Diego Petersen, ¿cómo estás?
Estimado Enrique, pues ya listos para la fila, aquí nos veremos la próxima semana.
Ya estamos listos, a partir del próximo lunes estaremos transmitiendo este programa y otros programas de W, por supuesto, desde la Feria Internacional del Libro, siempre con esa emoción que da ir a la FIL. Pero lo tuyo es la política y las cosillas que están para... Híjole, es que cuánta cosa está pasando, así que mejor arrancamos de una vez.
Patada inicial.
Los últimos serán los primeros. Es el regreso de López Obrador al escenario que más le gusta, la calle.
A la calle, otra vez. Y ves que hoy le preguntaron en la mañanera, ¿puede ser esta su última marcha? No, de esas típicas preguntas muy sembraditas. Y el presidente lo que dijo es que puede ser la última. No puedo decir que es la última porque no sabemos qué nos depara el destino. ¿Y qué es lo que nos depara el destino, Enrique? Yo creo que más que la última marcha, hay que entender esta como la primera marcha de la campaña del 2024. Da la impresión de que lo que está haciendo el presidente, o hace que en términos taurinos, es un cambio de tercio, es un cierre de una etapa de gobierno donde lo que se presumía y lo que va a presumir el informe es todas las obras, ¿no? Para que luego la oposición diga que tenemos una refinería que no refina, un aeropuerto que no tiene vuelos, un tren Maya que destruye la selva y no funciona, etcétera, etcétera. Y él se va a centrar mucho más en la política de la calle. Vamos. No tengamos la menor duda que va a ser una marcha de Estado con recursos públicos impulsado con el dinero público, pero lo que sí podemos estar seguros es que viene una nueva etapa mucho más ruda, de política mucho más fuerte. También le preguntaron si en la mañanera, oiga, pero usted no cree que debe usted llamar a la reconciliación. Dijo, no, al contrario, yo estoy feliz con lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando, Enrique? Que la gente se va a ir a la calle y la política de aquí al 24, lo vamos a ver, va a ser en la calle con todo lo que eso significa.
Todo lo que veamos a partir de ahora hasta el 2024 tendrá tintes de transición, de sucesión, de urnas, de votos.
Incluyendo la que sigue, Enrique.
Incluyendo la que sigue, así es que venga de ahí. Ya lo platicábamos con la propia Marta de Baile hace 46 minutos, Diego, le dio la nota.
Sí, no, huele pastel de boda. Y es muy curioso, Enrique, cómo las bodas se han usado en términos políticos. Da la impresión de que en este país, si no estás casado, no puedes ser presidente de la República, o al menos eso es lo que se creen. Los viudos o los divorciados, todos se vuelven a casar. Vimos el caso de Vicente Fox, que ya en la presidencia no aguantó la presión de ser un presidente soltero y se casó. Luego vimos que Peña Nieto también se casa previo para hacer campaña y se arma todo el desastre. López Obrador también se casó antes de una de sus candidaturas. Y ahora Claudia Sheinbaum, que la veíamos pues aparentemente muy feliz en la soltería, decide que para ser candidata es mejor casarse. Hay algo de tabú ahí, Enrique, de que en la presidencia no se puede estar soltero.
Oye, incluso Marcelo Ebrard, cuando fue jefe de gobierno, se casó.
También, con exactamente. María Prats. Ya,
la noche
que
de la elección.
Quería ser candidato a presidente.
Algo así, me acuerdo, en una ceremonia ahí. Bueno, en fin. Sí, y no está ya como requisito en la Constitución para ser candidato a la presidencia o para ser presidente estar casado, ¿eh?
No, pero parece que las encuestas sí.
Como seguimos que siendo un país de doble moral, esa es la verdad.
Un país de doble, exactamente, es un país de doble moral que quiere ver a sus presidentes bien casados, como si fueran una buena pareja, aunque luego nos enteramos por libros como aquel de A Calzón Quitado, de que no son las mejores parejas las presidenciales, ¿verdad?
A Calzón, ya no me acordaba de ese libro de Irma Serrano.
Librazo, Enrique, de esos que quedan en la memoria.
Bueno, puede ser que sea consultable el día de hoy. Y vámonos a la joya de la semana.
Patada de mula.
¡Vilma!
¡Vilma! Sí, ya llegamos a la prehistoria, Enrique. Mira, después de escuchar esto, vamos a comenzar por qué tenía tanta razón nuestra amiga Elena Garro Vamos a escuchar.
¿Qué es lo que hicimos aquí? Pues estamos rescatando eso y acabamos de emitir una recomendación precisamente porque la impunidad no empieza ahorita. La impunidad lleva años en este país. Lleva atropellos, ejecuciones extrajudiciales y por eso la recomendación que hicimos para lo del INE, porque hubo una masacre terrible en 1952, el 7 de julio de 1952, de más de 500 ciudadanos mexicanos que se manifestaban en forma pacífica y lo único que pretendían era que se respetara el derecho al voto y hubo fraude electoral.
Oye, a ver, ¿sí le avisaron que el INE no existía entonces?
No, bueno, es que porque la Comisión Nacional... Falta decir...
¿Y qué hizo el INE entonces?
De la edad de piedra.
Cayó como momia.
Sí, no, callaron como momia. Es que es la Comisión Nacional de los Derechos de la Edad de Piedra, Enrique.
No, de la Edad de Piedra, pero literal.
Y te, ya lo había dicho Elena Garro, la culpa es de los tlaxcaltecas.
Como dijo mi querido arroba ese güey, colaborador de este espacio en sus redes sociales, está bien que te apellides Piedra, pero no te la fumes.
No te la fumo. No, eso está muy fuerte, Enrique.
No, pues es que
porque va a tener que oír los anuncios de la piedra mata, no te acerques a ella.
Esto siempre acaba mal, carnal.
Esto siempre acaba mal.
Esto siempre acaba mal, sí. Carnal.
Sí, wow. Sí, también las tres patadas siempre acaban mal, Enrique, así que mejor vámonos.
Te mando un abrazo, Diego.
Nos vemos por acá la próxima semana.
Diego Petersen en su colaboración semanal en El Hueso.